quisiera empezar haciendo una pregunta. Vamos a imaginar un caso. Un verdadero creyente llega a su casa una tarde. Por años ha vivido con un vecino difícil y complicado. Y él ha tenido, el verdadero creyente ha tenido un día un poquito agotador. Así que cuando entra en su casa, se encuentra que en la verja divisoria está llena de sábanas, toallas y ropa interior. Así que él no aguanta y se dirige donde el vecino, lo insulta, molesto, ni siquiera lo deja hablar y cruza para su hogar. Y cruzando para su hogar, la molestia es tan grande que le da un infarto y fallece. Pregunta, ¿dónde va a abrir los ojos? ¿En el cielo o en el infierno? No, yo no estoy esperando que ustedes me contesten, yo espero que ustedes se contesten. Porque tu respuesta va a depender del conocimiento bíblico y teológico que tú tengas acerca de lo que la Escritura dice. Nuestra respuesta va a estar dirigida fundamentalmente por lo que nosotros creemos acerca de la salvación, si es posible perderla o no. Hay un grupo de verdaderos creyentes que, aunque reconocen que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, sin embargo, ellos creen que es posible en algún momento perder la salvación por algún pecado o por algunos pecados. Y una forma de las más conocidas para expresar la posición nuestra, que creemos que la salvación es imposible de perder, es a través de una frase que es muy mal usada: salvo, siempre salvo. Generalmente, cuando esa frase se menciona, se menciona de una manera satírica o irónica. Es como, ¡qué fácil! Esa es la idea. Y aunque la expresión está muy mal utilizada, técnicamente es cierta. Técnicamente es cierta. Así que lo que queremos es enfatizar en esta tarde esta realidad de que es imposible para alguien que haya sido salvado por Cristo perderse. Ahora bien, reconocemos que hay, que hay varios textos en las Escrituras que a simple vista parecieran indicar lo contrario. Como también sabemos que hay varios textos en las Escrituras que a simple vista parecen apoyar lo que vamos a enseñar. Así que el tratamiento que generalmente se le da a este tema es ir a los textos diversos de las Escrituras para explicarlos en su contexto. Como esto es algo que es lo que regularmente se hace, no es lo que nosotros pretendemos hacer en esta noche. El acercamiento a este tema lo vamos a hacer de una manera diferente. Queremos concentrarnos en todo lo que ocurre en el momento que una persona es salva, para que nosotros entendamos que lo que ocurre allí es algo irreversible. Estamos muy acostumbrados a hablar de la salvación de una manera genérica. Sí, él fue salvo. Pero hermanos, es que en el momento que una persona es salva, son tantas las cosas que ocurren. Y por razones de tiempo no podremos verlo todo. Veremos solamente cuatro aspectos. Ustedes ven cuando se dice que hay dos aspectos que son cara de una misma moneda. Bueno, la salvación es como un diamante, donde tiene diferentes caras. Y vamos a mirar solamente cuatro de ellas para darnos cuenta por qué es imposible que un verdadero creyente se pierda. Y lo primero que queremos decir, hermanos, es que la salvación, según las Escrituras, es un acto único de Dios, no un proceso. Sobre la faz de la tierra solamente hay dos tipos de personas: los que están perdidos y los que están salvos. No hay nadie que está siendo salvado. Nadie está siendo salvado, ni nadie que se está perdiendo. Todo hombre o mujer, todo ser sobre la faz de la tierra, o está perdido, o por la gracia de Dios está salvado. Eso es lo que presenta la Escritura. Así que, hermanos, no es tan fácil decir que alguien perdió la salvación cuando nos adentramos en ver todo lo que esto implica. Y lo primero que queremos ver, uno de los aspectos fundamentales que ocurren en la salvación, se llama Regeneración o nuevo nacimiento. Regeneración o nuevo nacimiento. Tan pronto entramos al Nuevo Testamento, nos encontramos a Nicodemo en Juan 3, que se acerca al Señor de noche. Y cuando empieza a hablar con el maestro, Jesucristo le dice: y tú eres maestro de Israel y no sabes que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, tiene que haber sido hacerse una obra en ti donde tú seas cambiado totalmente. ¿Qué significa el nuevo nacimiento o la regeneración? Las Escrituras nos enseñan que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados y que necesita ser hecho de nuevo, necesita ser recreado. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo dice: pero Señor, ¿y cómo puede un hombre entrar en el vientre de una madre, de una mujer, siendo viejo ya y nacer? Quizás uno se pregunta cuando lee esta porción: ¿y por qué el Señor Jesucristo le dice, siendo tú maestro de Israel, no sabes esto? ¿Y dónde se habla en el Antiguo Testamento del nuevo nacimiento? Bueno, hermanos, el nuevo pacto estaba profetizado en el Antiguo. Y una de las condiciones del nuevo pacto era precisamente que hubiera una regeneración, que hubiera un cambio de corazón. Miren lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nicodemo debió saber de lo que Cristo le estaba hablando. Nicodemo, tú lo que necesitas es que te den un nuevo corazón. Y eso no hay hombre que pueda hacerlo. Eso solamente lo hace Dios en su gracia a través de su Espíritu. Es por eso que cuando llegamos a 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es impresionante cómo prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca de la regeneración y del nuevo nacimiento. Vemos, si lo hacemos en orden, vemos a Cristo tratando aquí con Nicodemo respecto al nuevo nacimiento. Pero luego más adelante vemos a Pablo que en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes estaban muertos, Dios los hizo nacer de nuevo dándoles vida. Más adelante, Santiago nos dice en Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer. Luego el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y cuando se habla aquí, primera de Pedro, habéis nacido, a veces las traducciones no permiten las implicaciones que tienen los verbos en el original. Y en el original esto indica, este renacimiento espiritual es como algo que ha tomado lugar en el pasado, pero que tiene un significado presente y duradero para todo el futuro. Eso está implicado en la forma en que está expresado. Luego llegamos al apóstol Juan, y el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, es obvio que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acto definitivo de Dios. El hombre que es regenerado deja por siempre de ser el hombre que era. Lo voy a repetir: el hombre regenerado deja de ser por siempre el hombre que era. La vida antigua queda atrás y es ahora el inicio de una nueva vida. Por otro lado, es obvio, hermanos, y es fundamental que entendamos que el nuevo nacimiento, la regeneración, no es algo que nosotros hemos hecho, sino algo que ha sido hecho en nosotros. No es algo que hemos hecho, es algo que ha sido hecho en nosotros por la voluntad soberana de Dios. Pensemos en esta manera. ¿Usted ha visto esa transformación que sufren las orugas cuando se convierten en mariposas? Quizás ha visto alguna vez una oruga, una especie de gusanito, y luego se convierte en mariposa. Pregunta, ¿puede una mariposa volver a ser oruga? Un nacido de nuevo no puede nunca más volver a ser un hombre viejo, según las Escrituras. Es que no puede, ni tampoco quiere. Así que, hermanos, de la misma manera que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, de igual manera, una nueva criatura nunca jamás puede terminar en una perdición eterna. En el infierno, en la eternidad, no va a haber ni un solo nacido de nuevo. Pero pasemos en segundo lugar a otro elemento, la adopción. La adopción. Y volvamos una vez más al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice: pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No es solamente que Dios nos hace nacer de nuevo, sino que al nacer somos introducidos en una nueva familia, en la familia de la fe, en la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Sé que hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, técnicamente hablando, todos somos criaturas de Dios. Pero este texto nos está diciendo que hijos de Dios, una relación filial, paternal de padre a hijo, es algo que es hecho en nosotros cuando Dios nos convierte. A esto es que se trata la adopción. Otra vez, sobre la faz de la tierra solamente hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y aquellos que son descritos en Efesios, que éramos nosotros antes de conocer al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, cuando tú y yo no habíamos conocido al Señor Jesucristo por su pura gracia, tú y yo, igual que todo el mundo que no se ha arrepentido y se ha convertido, era hijo de ira. Así que solamente hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios porque han sido adoptados en la salvación como hijos, y aquellos que son hijos de ira. Y hermanos, es interesante recordar, porque da fuerza al argumento, que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados por Dios para ser hijos suyos. Eso es parte de lo que dice el libro de Efesios en su primer capítulo. Todo lo que ha sido hecho en nosotros mediante la salvación fue planificado y determinado de antemano por Dios en la eternidad. Por eso dice Efesios 1:5: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios en la eternidad, por una razón que solamente se encuentra en Él, dijo: ese va a ser hijo mío y ese va a ser hijo mío. Wow. Así que, hermanos, eso es un proceso irreversible. Dios es nuestro Padre y es un Padre perfecto. Pensemos en nosotros que somos malos. Ustedes saben que en una ocasión el Señor Jesucristo hizo una comparación. Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial, que es perfecto, a los que le pidan? Bueno, vamos a usar esa terminología. Si nosotros, siendo malos, cuando nuestros hijos pecan contra nosotros, no los desheredamos, ni los sacamos, ni le quitamos la paternidad, ¿cómo pensamos que Dios lo va a hacer? Y hermanos, aquí nosotros a lo largo de los años todos hemos tenido la experiencia de ver hijos que en un momento determinado pecan muy fuertemente contra sus padres. Pero no dejan de ser hijos de sus padres por eso. Siguen siendo hijos, porque es una relación filial que va más allá. Así que Dios el Padre no nos quita la paternidad cuando nosotros pecamos contra Él. Tenemos un atisbo del corazón de Dios en Isaías 49:15. Dice allí: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. No está hablando de esto, pero dice cuál es el corazón de Dios. Es Una mujer con un niño de pecho tiene que ser alguien demasiado cruel. Dice, y si una mujer es capaz de hacerlo, yo como padre tuyo, yo no te voy a olvidar. Yo no te olvido. Hermanos, una pregunta. ¿Puede un hijo nuestro perderse? No hablando espiritualmente. No, no. Se nos puede perder. Usted ha visto, algunos se lo han perdido temporalmente por 5 minutos y ustedes saben la sensación que eso da, ¿verdad? Todos nosotros tenemos historias de estando en un centro comercial o en un sitio donde hay mucha gente, de un momento a otro el muchacho. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora la pregunta es, ¿puede usted impedir 100% que un hijo suyo se pierda? Mire, usted puede hacer lo mejor que usted puede, pero 100% usted no puede. Yo tengo la certeza de que usted quiere, pero no puede. Hasta el simple hecho de que se le aparezcan en su casa con armas, lo amarren, lo aten y se le lleven el muchacho. Usted no lo puede impedir. Eso sería terrible, pero no lo puede impedir. ¿A Dios no le pasa eso? Porque Dios es el Todopoderoso. Estamos en las manos del mejor Padre del mundo, del mejor Padre del universo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, ni nosotros mismos. Pastor, pero que ajá, y si es uno que quiere, ok, usted va a cruzar una calle muy transitada con su hijo, tiene 3 años y usted lo toma y va a cruzar y al niño se le mete eso que se le mete a los muchachos. Pregunta, ¿él se suelta? No, porque él no está ahí agarrado por la fuerza de él, sino por la fuerza suya. Dios nos tiene en sus manos y ni que nosotros hagamos así. Es que no hay forma de que un hijo de Dios se pierda. Hermanos, no hay forma. Si realmente somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. No habrá un solo hijo de Dios en el infierno, según las promesas de su palabra. Pero en tercer lugar, la justificación. La justificación. Cuando entramos a la justificación, estamos entrando en esta obra de Dios realizada en los pecadores, que es el centro, el corazón del evangelio, y se convirtió en el centro de la reforma protestante. Hablar de justificación es hablar del evangelio puro, del corazón del evangelio. ¿Qué es, bíblicamente hablando, la justificación? Es el acto mediante el cual Dios nos declara judicialmente inocentes, justos. Es una sentencia. Una sentencia judicial a través del cual se declara justo a todo aquel que ha sido verdaderamente nacido de nuevo. No es que somos hechos justos, y esto no hay que explicarlo mucho. Usted solamente tiene que conocer a un verdadero cristiano para saber que no somos todos justos. No somos hechos justos, somos declarados justos delante de Dios. Así que por la regeneración nuestra naturaleza es cambiada, pero por la justificación nuestro estatus de culpables ante Dios es cambiado. Por eso dice Romanos 4:4 que Dios es aquel que justifica al impío. Y más adelante en ese mismo capítulo 4, en el versículo 8, citando el Antiguo Testamento, creo que el Salmo 32, el apóstol Pablo dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo es posible que un Dios justo, el Dios que aparece en el Salmo 7:11 como Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, cómo es posible que este Dios pase por alto el pecado de algunos contra él y todavía permanezca justo? Ahí hay una complicación. Si yo soy juez de un tribunal de Ahmed y un día uno de los que me traen para ponerle una multa resulta que es un sobrino mío y yo hago así y rompo la multa, yo lo declaré libre y justo, pero eso es una injusticia. Porque ¿quién va a pagar esa multa? El quebrantamiento de la ley, alguien tiene que pagar. ¿Quién va a pagar? Así que no se puede justificar sin antes resolver ese problema. Pero exactamente lo que Dios hace es que justifica al pecador. Eso es lo que nos dicen Romanos 3:24 y 26. donde dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En este texto Él está diciendo que Él justifica al pecador precisamente para mostrar su justicia. ¿Pero cómo así? Ah, pero también nos dice cómo lo hace. Lo hace en Jesús, en Jesús. Es por eso que para entender la justificación debemos de mencionar otros aspectos que ocurren en el momento de la salvación. Y uno de ellos es el perdón de los pecados. Es el perdón de los pecados. Hermanos, al momento que somos salvos, todos nuestros pecados son perdonados. Eso significa que son condonados, que el juez dice: ya, son borrados, estás limpio, estás libre. Y esto incluye no solamente los pecados pasados, sino también los presentes y aún los futuros. Yo sé que para algunas personas es incómodo escuchar esto. ¿Cómo? ¿Que los pecados futuros del creyente ya están perdonados? ¿Cuándo fueron perdonados? En la cruz de Calvario por Jesucristo. Y eso fuera algo que estaba realizado o predeterminado hasta el momento en que Cristo murió en nuestro lugar. En ese mismo momento Él pagó por todos nuestros pecados. Y eso nos lleva al concepto de sustitución y de imputación. Ustedes ven, hermanos, que decir "ay, yo fui salvo" no es tan sencillo. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, alguien tenía que sustituirnos. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dice en Efesios 1:7: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Recuerden que eso está en el mismo contexto donde dice que todo fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Y luego se nos habla de cómo Cristo fue nuestro sustituto. Por eso dice en 2 Corintios 5:21, que es posiblemente el texto que más claro nos muestra esto, es: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, alguien tenía que pagar. Cristo pagó. Ahora bien, esa transacción había que completarla. Y la figura de la imputación es como si fuera una figura contable, donde se pone a la cuenta de otro. Así como Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, como decía en Isaías, de igual manera Dios cargó en nosotros la justicia perfecta de Jesucristo. Así que ahora, cuando Dios nos ve, Dios no te ve a ti, Dios no te ve a mí. Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo y su justicia perfecta. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Y hermanos, los resultados de esta obra soberana de Dios los encontramos en Romanos capítulo 8. Miren lo que dice versículo 1: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú has nacido de nuevo, tú has sido salvo, tú estás en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay condenación para ti. Pero en ese mismo capítulo 8, más adelante, en el versículo 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién irá delante de Dios a decirle: pero mira, mira fulano, él no dice que hijo tuyo, mira, mira, mira el berrinche que está haciendo ahí con los impuestos que le están cobrando? Cristo no viene y dice: no, eso es mentira, no está pasando nada. No, Cristo dice: sí, es verdad, él está pecando. Ay, entonces, ese pecado ya fue pago. Mira aquí la evidencia, mira aquí la evidencia. Ya yo pagué por eso, yo pagué por eso. Hermanos, somos declarados justos delante de Dios no porque él pasó por alto sus justas demandas, sino porque en Cristo todas ellas fueron cumplidas. Así que no hay injusticia en Dios. Él es el justo, pero el que al mismo tiempo justifica al que es de la fe de Jesús. Por otro lado, hay un principio legal de justicia lógico que dice que una pena no se puede cumplir dos veces. Así que si fuese posible que un hijo de Dios perdonado por Cristo se pierda, esa persona estaría pagando lo que ya Cristo pagó por ella. Eso es injusto. Eso es injusto. Hermanos, la condenación que nuestros pecados merecen ya fue absorbida por Jesucristo en la cruz. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Alguien lo expresó de esta manera: esta justificación, aunque individualmente localizada en el momento que un hombre cree, es un acto escatológico realizado una vez para siempre. El juicio final es traído al presente. Una vez que la sentencia es dada, es irrevocable. La ira no tocará al justificado. Y hermanos, eso es perfectamente de acuerdo con lo que las Escrituras enseñan. Ahora permítanme avanzar a un cuarto aspecto: la morada y el sello del Espíritu Santo. La morada y el sello del Espíritu Santo. Permítanme leer Romanos 8, 9 y 11. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, al momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a la vida del que es salvo a hacer una morada permanente. En estos dos versículos, tres veces se repite: el Espíritu mora, el Espíritu mora, el Espíritu mora. Y la idea que transmite es la idea de encontrarse en su propio hogar. Después del día de Pentecostés, el ministerio del Espíritu Santo en sus hijos es diferente al ministerio del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo hace morada en aquellos que salva. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir en 1 Corintios 6, 19: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hermanos, en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos indicios de que luego que el Espíritu Santo viene a morar en una persona, puede irse. No, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el cristiano puede entristecer al Espíritu. Dice en Efesios 4:30. Eso es una forma de recordar que el Espíritu Santo es una persona y tenemos una relación con Él. Y nuestro pecado, nuestras ofensas hacia Él lo entristecen. Luego en los Tesalonicenses se les dice que el cristiano puede apagar al Espíritu. Es una forma es como esa trompeta que usted le pone una sordina y evita que salga con todo su poder. Bueno, apagar al Espíritu sería quizás lo contrario a ser lleno del Espíritu. Es como no permitir que Él haga en nosotros todo lo que pudiera hacer. Pero en ningún momento se dice que el Espíritu Santo sale del creyente. No podemos orar como oró David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración en el Nuevo Pacto no tiene sentido, porque es como si le decimos a Cristo: no quites de mí tu salvación. No tenemos que orar eso, porque ya Dios nos ha salvado, si es que lo ha hecho. Pero por otro lado, no es solamente que viene y mora en nosotros, sino que se convierte en un sello que garantiza que somos de Él. Eso es impresionante. Oigan lo que dice Efesios 1, 13 y 14: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía. Hermanos, en la antigüedad el sello no era como ahora. Los que tienen familiares que tienen ganado saben lo que es el sello, ¿verdad? Tiene un ganado y le ponen un hierro caliente y lo sellan. Es una señal de propiedad, de protección y de autenticidad. Bueno, mis hermanos, si tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios en Cristo, a nosotros se nos ha puesto un sello de propiedad, de autenticidad y de protección, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y eso no hay forma de quitarlo de allí. La palabra que se utiliza para garantía es el precio o la prenda anticipada que se da, refiriéndose al concepto de dar dinero anticipado al comprar algo. En otras palabras, como te doy este avance, ya eso es mío. Ya eso es mío. Hermanos, tenemos la garantía del Espíritu Santo de que nadie nos va a quitar de las manos de nuestro Dios. Eso no tiene precio. Por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:13: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que el agente usado por Dios para darnos vida es el Espíritu Santo. Pero es el agente usado por Dios también para sostener y garantizar esa vida. Nadie, absolutamente nadie en quien mora el Espíritu Santo se perderá. Eso sería algo que va en contra de lo que hemos visto. Parafraseando al autor de Hebreos, ¿qué más diré? Porque el tiempo nos faltaría para hablar acerca de la redención que es obrada cuando somos comprados por un precio y libertados de la esclavitud del pecado. Nos faltaría tiempo para hablar acerca de la unión con Cristo, cómo somos unidos con Cristo íntimamente en el momento de la salvación, y por eso el Nuevo Testamento está lleno de cosas que podemos hacer en Cristo y que somos en Cristo. Nos faltaría tiempo para hablar acerca de la propiciación. La sangre de Cristo satisfizo la justa ira de Dios. La resurrección es una manifestación de que Dios estuvo satisfecho con el sacrificio y la sustitución que Cristo hizo a nuestro favor. Hablar acerca de la reconciliación, de que siendo enemigos ahora fuimos reconciliados. O hablar de la santificación, sobre todo de la santificación inicial, que tiene que ver cómo fuimos apartados de una manera especial para Dios, para ser usado para sus propósitos y no para los nuestros. Hermanos, desde cualquier punto de vista que miremos lo que es la salvación, no hay forma de decir que es posible perder sin minimizar la grandeza de la obra que Dios ha hecho a través de Cristo. ¿Ustedes saben cuál es parte del problema? Parte del problema al tratar este tema es que hacemos algo que es muy común entre nosotros los creyentes. Queremos interpretar las Escrituras a la luz de situaciones particulares. Y eso es una mala manera de interpretar las Escrituras. Debemos conocer lo que la Escritura dice y ver cómo podemos aplicar esas verdades a situaciones particulares. Déjenme darles un ejemplo. Usted se topa con una gente que dice, no, que eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero que eso es lo que dice la Biblia. Ok, mira, te lo voy a demostrar que eso no puede ser. Si es así, eso es muy fácil. Entonces yo me convierto y vivo como me da la gana y ya soy salvo. Entonces tú no has entendido nada acerca de lo que el Evangelio es. Es que cuando somos regenerados se nos da una naturaleza que no le interesa vivir como le da la gana. Es que se nos da una naturaleza que anhela las cosas de Dios. Se nos da una naturaleza que quiere poner sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigue siendo tentado por las cosas de este mundo. Sigue teniendo debilidad. Pero es una naturaleza que está capacitada por Dios para servirle, amarle y gozarse en Él. El que dice, me convierto y vivo como me da la gana, no ha sido regenerado. Por lo tanto, tú sigues viviendo como te da la gana, como quiera. Y no te pierdes porque te perdiste después de haber sido salvo. Te pierdes porque nunca le conociste. De igual manera, se aparecen otros con estos argumentos. Pastor, pero mire, yo conozco un caso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, yo dejé de discutir con un tío que tenía. Porque las conversaciones nuestras, la mía siempre empezaban diciendo, la Biblia dice, y las de él siempre empezaban, yo conozco un caso. Entonces no podíamos hablar porque estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, para él todo estaba basado en lo que él, en su experiencia. Entonces, mire pastor, yo conozco un caso de una persona que Todo el mundo le puede testificar que ese era un verdadero cristiano. Por años. Ajá, ¿y qué pasó? No, hace 5 años él se apartó. ¿Y qué está haciendo? No, no, él renegó del evangelio. No me diga usted que ese se salvó. Respuesta: lo que él está mostrando en la forma en que está viviendo es que nunca fue regenerado. ¿Ven qué sencillo? Es sencillo. ¿Cuáles son tus frutos? Manzana. ¿Y ese árbol qué es? Manzana. ¿Y este fruto qué es? Guineo. ¿Y de qué ese árbol? Guineo. Pero ahora vivimos en una época en que uno ve el guineo y el guineo mismo dice: no, yo soy uva. ¿Y saben lo peor de todo? Que yo no puedo seguir diciendo que es guineo, porque entonces aparece todo el mundo: no juzgues. ¿Pero qué es un guineo? Entonces, mi hermano, el que ha sido regenerado se nota, porque esa nueva naturaleza se manifiesta, porque siendo hijo de Dios tiene relación con su padre y tiene una relación de padre e hijo deleitosa. Es por eso, hermanos, que una cosa son los actos o actitudes pecaminosas cometidos por el cristiano que ocurren, y otra muy diferente, la práctica del pecado o el pecado habitual como un estilo o forma de vida. Cualquier verdadero creyente puede pasar por un tiempo de apatía o por un tiempo de desierto espiritual temporal. Pero eso no es lo que caracteriza su vida. Porque estamos de este lado del sol todavía y la simiente pecaminosa está en nosotros. Pero hermanos, miren lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:9. Díganme, a la luz de lo que hemos dicho, si es muy difícil entender lo que este versículo dice. 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es difícil entenderlo. Aquí tenemos a alguien que está practicando el pecado, que es su estilo de vida. ¿Qué dice el texto? Que no es de Dios. Pero él duró en una iglesia. No me interesa su historia. Está practicando el pecado. No es de Dios. Es muy difícil entender eso. Dice: la simiente de Dios permanece en él. Y la palabra, esa frase, simiente de Dios, tiene un sentido figurado para referirse a la naturaleza de Dios o el principio de la vida de Dios. En otras palabras, ha sido alguien que Dios le ha impartido de su propia naturaleza. Dios le ha impartido vida. No se puede perder. Y el que le ha sucedido eso no vive una vida de pecado continuo. Ese es el énfasis. Pregunta: para aquellos que piensan que la salvación se pierde, ¿cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? ¿Uno? Ah, no tanto. ¿Dos? ¿Tres? Bueno, ya ahí van. Sí, seguro. ¿Y por qué creer que la salvación se obtiene por gracia y se mantiene por obras? Porque eso es lo grande, que este grupo de creyentes sostiene que la salvación es por gracia. Pero aquí estoy yo fajado manteniendo mi salvación. Hermanos, es algo que no tiene correspondencia. Hay otros que, viendo esta problemática, no están dispuestos a llegar tan lejos como a pensar que por un pecado, dos pecados o pecados ocasionales, el verdadero creyente se pierda. Pero sin embargo, a ellos les preocupa, y tuve una conversación con alguien hace unas semanas atrás, el tema de la apostasía. Sí. Pastor, pero un apóstata no es alguien que, habiendo recibido la salvación, se aparta. No, mis hermanos, cuando vamos a las Escrituras, un estudio cuidadoso de ella nos revela que son personas que han recibido las bendiciones asociadas a la vida del cristiano. Han participado de la comunión, han participado de la vida de los cristianos, pero nunca han sido transformados. No nos enseña la Biblia que una cosa es un verdadero convertido y otra un falso profesante. Miren, hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo que sucederá en aquel día? Dice que en aquel día algunos vendrán donde Él no a decirle yo fui fiel por años y me perdí porque los últimos 2 años me descarrié. No. Algo todavía mayor. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, profeticé. Wow. Sí, hicieron todo eso en el nombre de Cristo. Y Cristo les dice, sí, pero al final te descarriaste y por eso te perdiste. Esa es la respuesta que Cristo le da. ¿Cuál es la respuesta? Nunca os conocí. Jamás os conocí. ¿Ustedes están entendiendo cuál es el punto? No importa lo que veamos con nuestros ojos. La condición espiritual de una persona, 100% quien la conoce es Dios. Y cuando una persona se aparta permanentemente, solamente está diciendo con esa conducta que aunque parecía haber conocido a Dios, nunca recibió gracia salvadora. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Quizás la mejor definición de apostasía que encontramos en el Nuevo Testamento nos la da el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, donde dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Sí, yo sé que este texto es sumamente mal utilizado. Muchísimas iglesias evangélicas lo utilizan. Hay una división y un grupito sale y predican de este texto. No es que salieron de aquí de BCJ, no. Es que salieron de nosotros, de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nunca pertenecieron a nosotros, nunca conocieron a Jesucristo como Salvador. Y es interesantísimo que el versículo 20 lo contrasta y dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ven la diferencia? No, ellos salieron porque nunca fueron creyentes. Ustedes no, ustedes tienen la unción, la garantía del Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. Así que al final de todo, la pregunta fundamental, ¿saben cuál es? ¿Somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios hace? Evidentemente somos salvos por lo que Dios hace. Si la salvación se perdiera, tendrían que revertirse todos los aspectos de la obra de Dios en nosotros, los que hemos visto y los que nos faltaron por ver. Y esto, hermanos, no es posible. Por tanto, la respuesta correcta, teológicamente correcta, conforme a las Escrituras, al caso imaginario que planteamos al inicio, está clara. Yo sé que algunos a este tipo de preguntas siempre quieren hacer algunas aclaraciones, pero ¿era la primera vez que él se molestaba con el vecino o eso ya había pasado? Eso no cambia la situación. Pero espérate, para yo poderte dar una respuesta. Pero cuando le dio el infarto, así en el último momento, él dijo: Señor, perdóname por este pique. Te lo pongo peor. No le dio tiempo. Fue un infarto fulminante. No le dio tiempo de pedir perdón por ese pique. Se perdió. Si tú has entendido lo que nosotros estamos hablando, tú tienes la respuesta clara. No. Él abrirá sus ojos avergonzado delante del Señor, pero inmediatamente se gozará de ver la grandeza de la limpieza de la sangre de Cristo. ¿Qué tiene eso que ver entonces con nosotros, hermanos? Cuando nosotros escuchamos estas cosas, bueno, hay cosas que debe producir en nosotros estas verdades. Y la primera de ellas es que debe de producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. Oigan lo que dice Judas en el versículo 24. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Pero ¿en quién está poniendo él el destino de nuestras almas? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, tú y yo no caemos de una manera permanente. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos guarda. Pastor, no diga eso, que mucho que me cuesta. Yo estoy fajado aquí. Mira, hay algo que debemos hacer. Pero lo podemos hacer porque Él nos capacita. Lo podemos hacer por su gracia. Así que, hermanos, ¿Ustedes creen que es posible vivir una vida cristiana gozosa, llena de paz, si cada día al levantarme, desde que abro los ojos, tengo el temor de que si cometo algún pecado y en ese momento el Señor viene, yo me quedo? Así es que viven muchos creyentes. El que tiene hijos pequeños, son adorables, pero a las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana, las madres se ríen aquí. Porque si yo digo, uno quiere ahorcarlos, ay, pero qué cruel. Ustedes saben lo que estoy diciendo. O sea, llega un momento que ya uno dice, ¡ya! Ay, yo que me había hecho pasado el día y había sido, mira, nítido estaba. Le hablé mal a un hijo mío, me perdí. Señor, no venga ahora, no me mate ahora, déjame arrepentirme de nuevo. No es así que funciona, mis hermanos. Eso no puede ser una vida de paz, eso no puede ser una vida de tranquilidad. Todos los creyentes estamos conscientes que somos pecadores y que pecamos no solamente por comisión, sino por omisión. Hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. ¿Qué hacemos entonces con esos? ¿No tenemos la oportunidad de arrepentirnos? Hermanos, es que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Esto era parte de lo que había sido profetizado en el nuevo pacto, en el Antiguo Testamento. Oigan lo que dice Jeremías 32:40. Oigan qué gloriosa esta porción. Dios mismo dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Mis hermanos, ¿quién es que va a hacer esto? Dios promete preservarnos hasta el fin. ¿Qué parte de aquí no entendemos? No me apartaré de ellos para hacerle bien. Pastor, y si uno se aparta, que no te vas a apartar si eres verdadero. No estamos entendiendo. Es que si somos verdaderos cristianos, no nos vamos a apartar, hermanos. Y eso debe darnos tranquilidad. No descuido, pero sí tranquilidad. Filipenses 1:6. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios, y Él la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Es que Dios va a poner en nosotros el querer hacer las cosas a su manera. Así que, hermanos, esto debe causar a nosotros una sensación de gozo y de paz interior que ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra que no sea cristiano conoce. Pero en segundo lugar, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de gratitud y alabanza. ¿Ustedes creen que Judas terminó en el versículo 24? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Bendito sea. No, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Eso debe producir en nosotros una alabanza y una admiración de la obra de Dios en nuestras vidas y a nuestro favor. Así que la salvación no es solo haber sido librados de la condenación eterna. Yo fui salvo, me salvé, no me voy a perder. No, hermanos, es todo un evento milagroso y extraordinario con profundas implicaciones y aspectos como los que hemos visto. Y toda esa obra ha dependido de Dios, no de nosotros. Pastor, pero al menos yo creí. La fe es un don de Dios. Wow. Y entonces yo no hago nada. Eso te molesta o te humilla. A mí me gustaría que me dejaran hacer a mí no. Porque si me dejan hacer a mí, de lo que yo conozco de la Biblia, no tengo forma de salvarme. Así que, Señor, haz tú lo que yo no puedo. Sálvame. Cristo mismo dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le se lo ha concedido el Padre. Él fue que nos llamó a la vida. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Si tú creíste y yo creí, no fue que estando en la tumba, ¡ay, estoy vivo, déjame salir! No, es que nos llamaron. Cristo dijo: Marcos, ven fuera. Y después que yo salí de ahí, no hay quien me meta allá adentro otra vez. Marcos, ven fuera. Señor, gracias. Y ahora, voy a vivir para ti. Sí que debemos agradecer su gracia, debemos alabar su amor y su misericordia, debemos admirarnos de su sabiduría, debemos proclamar su poder, su soberanía, su amor. ¿Ustedes saben una cosa? Es precisamente por esto que estoy hablando aquí, en esta parte, que al estar trabajando en esto, yo preferí sacrificar el título del sermón. A mí no me queda duda, yo no tengo ninguna duda de que si el título hubiera sido una salvación imposible de perder, no me queda duda que es un título más impactante que una gran salvación imposible de perder. Porque el cualificativo gran quita la vista de que es imposible de perder. Y realmente, cuando empecé a estudiar el tema, mi énfasis es y era que es imposible de perder. Pero hermanos, yo pensé que era injusto no proclamar en el título mismo que esa es una gran salvación. De verdad, de verdad. Es como, no, esto no es asunto de título. Esto no es asunto de que llame más la atención. Esto es un asunto que hay que dar honor al que honor merece. Y es una salvación extraordinaria. Y damos gloria a Dios por eso. Y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pero en tercer y último lugar, el conocimiento de esta realidad debe producir en nosotros un cuidado esmerado de nuestras almas. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ustedes saben cuál es el versículo que sigue? El 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero espérate. Si es Dios que produce, ¿por qué yo tengo que ocuparme? Bueno, porque yo tengo una responsabilidad. ¿Ustedes saben qué? Dios nos capacita para vivir la vida cristiana, pero somos tú y yo que debemos vivirla con la ayuda de su Espíritu y de su gracia. Así que nos dice: ocupaos porque Dios. ¿Saben por qué? Porque si no fuese Dios que produjera el querer como el hacer, ese ocupaos estuviera de más, porque es mandarnos a hacer una cosa que nosotros no podemos. Hermanos, si el versículo 13 de Filipenses 2 no existiera, no debiera existir el 12. Dios no nos va a decir: ocúpate en algo que tú no vas para ningún lado. Podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor precisamente porque tenemos a Dios de nuestro lado. Así que nuestra seguridad de salvación debe descansar en dos grandes pilares. Por un lado, la realidad objetiva del sacrificio de Cristo en la cruz, que compró para nosotros salvación eterna. Pero por el otro, la evidencia externa de que se ha producido en nosotros un nuevo nacimiento. Tú puedes ser teológicamente correcto y entender todo esto, qué bueno. Pero hay una evidencia externa, un estilo de vida, tus metas, tus anhelos, tu obediencia a Dios, que debe darte la certeza. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 el apóstol Pablo dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasáis la prueba? Hermanos, sí es bueno autoexaminarnos, porque lo que hemos dicho es que el que ha nacido de nuevo no hay forma de que se pierda. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es que eso ha pasado en nosotros. ¿Ven cuál es la diferencia? Tenemos que examinarnos para tener la certeza de decir: no, yo soy un nacido de nuevo. Ninguna condenación hay a los que han nacido de nuevo. Eso es lo que tenemos que estar seguros. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí la construcción griega significa que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Eso no es más, no, eso mismo, eso. Es complicado. Eso no es una construcción complicada. El que nace de Dios no practica el pecado. Puede pecar, pero no se caracteriza por una práctica consistente del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos por delante una salvación gloriosa. Nosotros debemos examinarnos con regularidad y estar seguros, ratificar en nuestras vidas por nuestro testimonio que estamos en el Señor. Y sigue adelante, gozoso de que no hay ninguna condenación para nosotros. Porque para el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Yo pienso que hay un pasaje que es un poquito largo, pero es tan glorioso, enfatizando esto que hemos enfatizado, que yo quiero terminar leyéndolo. Y es Romanos capítulo 8, a partir de versículo 39 hasta el 39, 31 al 39. ¿Por qué? Porque reenfatiza que la salvación es de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros, contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No del amor que nosotros le tenemos a Cristo, del amor que Cristo nos tiene a nosotros, que lo llevó a salvarnos. ¿Quién nos separará de Él? Oigan, ¿tribulación o angustia? No, preguntas retóricas. ¿Persecución o hambre? No. ¿Desnudez, peligro, espada? No. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni tú mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos leer algo así sin decir gloria a Dios, aleluya,